Bueno, los hemos visto por la calle, los hemos visto en televisión. Es gente que pertenece al mundo de la seguridad, tanto para empresarios, políticos, famosos, cantantes, artistas. Se habla mucho de ellos, son de un talante especial, ¿no? Los vemos muy bien, encorbatados, con traje. Estoy hablando de los escoltas, esos guardas espaldas que yo no sé si ganan lo suficiente como para proteger la vida de otros, perdiendo posiblemente la suya en el intento. Vamos a conocer un poco el mundo de los guardaespaldas, de los bodyguard, a ver en el día de hoy si con un instructor que se dedica a ello y además lo es, nos puede dejar claro cuáles son las líneas, las bases principales como para dedicarnos, ¿por qué no?, a ello, si lo necesitamos o bien pensamos que podría ser nuestra profesión el día de mañana. Voy a presentarles a todos nuestros amigos oyentes a Carlos Cremades, que es instructor de bodyguard, es un escolta más que hay en la profesión. Carlos Cremades, instructor, profesor, buenas
¿Qué
noches.
tal? Aquí estamos preparados.
Buenas noches, Carlos, buenas
Vale,
noches.
buenas noches, dime.
Bienvenido, Carlos, tú eres instructor de bodyguard, de escoltas, ¿no?
Sí.
Pero claro, yo os veo en televisión, en el cine, ¿no? Súper bien trajeados, con vuestra corbata y demás. ¿De verdad está dignificada la profesión de bodyguard, de guardaespaldas, de escolta, como lo requiere la propia profesión, o le falta mucho todavía por resolver?
A ver, en principio yo para mí le falta. Sí que es verdad que los servicios que realizamos son muy variados, hay muy diferentes, me refiero al tipo de cliente que nos puede tocar, personal a veces amenazado, con el cual el servicio se hace armado, y personal bueno, que no tiene ningún tipo de amenaza, pero que dentro de que quizás sea una celebrity, futbolista, cantante, lo que sea, requiere de portar uno o varios escoltas, dependiendo. Incluso no solo eso, luego por supuesto empresarios, jeques árabes, verdaderamente hay infinidad de personas, ¿no? Pero requieren de ello. A veces simplemente, como digo, porque tienen dinero y quieren llevar a alguna persona o algunas personas que le vayan haciendo una protección, o como digo, igual no la necesitan, pero se sienten más a gusto pues por su estatus. Y otras que de verdad están amenazadas y sí que necesitan y requieren de una escolta, de una protección verdaderamente delicada, ¿no? El hecho de trabajar armados o no. Pero bueno.
O sea, que el escolta, ¿es lo mismo escolta que bodyguard o guardaespaldas?
Sí.
¿Es lo mismo? Sí.
Sí, aquí en España hablamos más de escolta privado, sobre todo, se trabaja lo que es dentro del ámbito de la seguridad privada. O eres escolta, están los vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, pero está el escolta privado. La imagen del escolta privado se toca sobre todo aquí en España, pero fuera de España hablamos más del bodyguard, de ese guardaespaldas. Se entiende o se reconoce más al guardaespaldas que al escolta. Luego hay
Entiendo.
clientes que de alguna manera dentro de lo que hacemos, pues como digo, te identificas más como ese guardaespaldas y aquí en España sobre todo más como, más no, seguro y sobre todo como ese escolta privado.
¿Y os sentís reconocidos por parte del gobierno, por los estamentos? ¿Tiene categoría como para, como se ve en las películas, sacar un arma en un momento determinado? Y otra pregunta sería doble. ¿Tienen permiso de armas los escoltas?
Sí, vale. Te respondo primero. Sí que es verdad que a veces quizás la imagen, la ley como tenemos, el hecho de que portemos un arma, pero no solo los guardaespaldas, vigilantes, incluso policía. La ley aprieta mucho y no lo veo mal en el sentido de hacer uso de ese arma si corresponde. Si no corresponde, verdaderamente es algo erróneo o hacer un uso del arma. A que hablamos siempre según la ley, la proporcionalidad. Si no es proporcional nuestra amenaza, hacer un uso del arma va a ser perjudicial. Bien, nos va a perjudicar en el sentido de que cara a la ley estaremos cometiendo un delito. Entonces es delicado, ¿vale? Pero bueno, se puede llegar a utilizar, ¿no? Siempre y cuando la amenaza, yo como digo, sea real y sea con otra amenaza armada. Si no, no deberíamos, ¿eh?
O sea que el escolta español o internacional no puede llevar un arma siempre y cuando esté
Sí.
sujeto a un contrato de servicio.
Es, por supuesto, siempre. Si no, por lo menos en España, a nivel nacional, aquí en España, trabajamos a través de lo que es seguridad privada, estamos reconocidos como tal, como escoltas privados, y si el servicio corresponde que se haga armado, necesitamos la obtención de licencia C, que la sacamos a través de cualquiera de las empresas de seguridad para la que uno trabaje, y con esa licencia es la que nos permite portar un arma. Y según la ley aquí en España, portaremos pistola semiautomática 9 milímetros Parabellum. Es el
9
arma que podemos
milímetros
portar,
Parabellum.
sí, como escolta privado, sí.
Pero la podéis llevar todos los días, las 24 horas del día, cuando estéis en servicio, en trabajo, sí, ¿no?
Eso es, solamente cuando estemos trabajando. Sí que es verdad que el porte del arma, te dicen, si el servicio no es 24 horas o no estás, a ver, 24 horas no estás con un cliente, pero a lo mejor estamos fuera de Cataluña, por ejemplo, la contratación se ha hecho aquí, necesitamos un permiso para poder portar ese arma y llevarla, digamos, a todas horas. Si no, los servicios se realizan. El servicio, coges tu arma, realizas el servicio, finalizas y vuelves a entregar el arma. Como normalmente con los clientes nos movemos, pues, yo qué sé, fuera a lo mejor de Cataluña o no, o porque te exigen horas a veces, vamos a decir, intempestivas, te pueden llamar o decirte, comunicarte que vamos de madrugada porque van de discoteca, porque quieren ir de fiesta y necesitamos trabajar. Entonces el porte del arma la puedes llevar siempre encima.
La relación que tenéis los escoltas, los guardaespaldas con la policía,
Sí.
con cualquier policía de España o del mundo, ¿cuál es?
Yo para mí te puedo decir que es buena. También hay que entender que, vamos a decir que habemos personas que quizás si creemos que somos más que nadie, yo pienso que ahí es donde la cagamos. Todos somos compañeros, estamos trabajando cara a la ley. Queremos en este caso proteger a una persona por amenazas o no amenazas o simplemente, en este caso como digo, de esa celebrity, que nadie le toque, que no pase nada, ¿no? Entonces, según mi trato, yo a veces hemos estado porque hemos salido a algún pueblo fuera, a algún lugar un poquito más menos controlado y siempre lo que he hecho ha sido buscar una comisaría, si vamos armados, notificas que vas armado, que vas a estar en tal hotel. Y si creemos que puede pasar algo, lo que notifico a esos policías que vamos a estar allí un día, 2 días o que habrá un evento con tal cliente, ellos mismos te dicen, toma, este es nuestro teléfono de contacto directo y nos llamas a nosotros directamente, si hay cualquier cosa estaremos ahí. Entonces, si las cosas yo creo que las hacemos bien, en principio no hay problema. Pero a veces también es verdad que depende quién, el miramiento, como trabajamos para la seguridad privada, pues bueno, hay quien quizás no te mira muy bien.
Claro, porque eso puede representar para la policía, para los cuerpos de seguridad del Estado, una
Sí.
usurpación a lo mejor de trabajo, porque podría ser un trabajo, el de guardaespaldas, pues no sé, extra para un policía, ¿no? Y sin embargo, los bodyguards o los
Sí.
guardaespaldas, ¿restáis un poquito ese trabajo al policía o no?
Vale,
¿O
no,
hay
no.
trabajo para todos?
Bien, no, no es así, eso es, hay trabajo. Recuerda, como hemos dicho, nosotros trabajamos para la seguridad privada. Seguridad privada tiene unos servicios, unas funciones, unos clientes, seguridad pública. Tiene otros servicios, otras funciones, o las funciones vamos a decir que son las mismas si es protección, porque hay policías que trabajan como escoltas, pero es seguridad pública. Entonces, cada uno, vamos a decir, estamos en nuestro apartado haciendo lo mismo, pero en ese mismo apartado y trabajando todos igual. Entonces, de alguna manera, nadie quita trabajo a nadie. Y sí que es verdad que policía deben de trabajar como policías, con lo cual los servicios que le dé la seguridad pública serán los que ellos podrán hacer de protección. Los que se contraten a través de seguridad privada, digamos que son los que hacemos nosotros. Trabajamos los dos legalmente.
Está claro. Carlos, tú como instructor, como profesor, ¿no? Ya tienes muchos tiros, con perdón, muchos tiros
Sí.
pegados, ¿no? Entre comillas, ¿no?
Bastante,
Y
sí.
uno piensa, a la hora de la verdad, en un momento determinado, ¿quién está más libre para poder defender a la otra persona? ¿El policía, que se las ve y se las desea muchas veces porque se ve atado de pies y manos por la institución que representa? O bien el guardaespaldas, que al fin y al cabo es una entidad privada, ¿no? Y si tiene que pegar un tiro, el único que le puede llamar la atención es la entidad privada y que no una institución.
Bueno, cuidado ahí. Aunque sí que es verdad que no es la institución, pero la ley. Tenemos la ley y la ley es la que nos permite o nos impide. Normalmente, incluso yo en la instrucción, algo que se les enseña a todos los alumnos, incluso con policía, la proporcionalidad. Mi defensa tiene que ser proporcional a la amenaza que yo recibo. El hecho de que quizás me disparen eso me da permiso, vamos a decirlo así, tengo esa potestad de poder utilizar mi arma, pero casi casi me tengo que esperar a que me disparen. No tengo que ser policía, pasa lo mismo, siendo policía o en este caso siendo incluso vigilante, que también van armados, llevan revólver, pero también van armados, se hacen servicios armados. Si no hay una amenaza como mínimo igual al uso de mi arma, posiblemente el juez nos diga que no ha sido proporcional y que hemos disparado a esa persona y que no correspondía dispararle, que a lo mejor podríamos haber hecho o haber defendido esa amenaza sin llegar a disparar. Entonces la ley ahí está bastante, no sé, apretada, digamos, ¿no? No tenemos esa libertad nosotros tampoco, ¿eh? El hecho de portar un arma, yo digo que los servicios son delicados, ¿eh? Si la amenaza viene armada, ¿eh?
Yo me imagino a un policía que le viene un señor con un machete, ¿no? Que ahora es lo que se lleva últimamente, los machetes, estos grandotes de cortar bananas, ¿no? Y claro, y el otro saca el arma. Desproporción, sí, pero está en juego la vida. El policía no sabe, o el vigilante, o el guardaespaldas no sabe. Si le va a pegar un machetazo o no, entonces si le pega dos tiros, la culpa es de...
Quizás le puedan pedir o darle vueltas al vigilante o a ese policía. Seguramente al policía.
Madre
Lo que
mía.
pasa porque luego, ¿qué ocurrirá? Que si yo le he disparado y ese individuo no ha llegado a tocarme con ese arma, pues te dirán que usted no llegó a darle, no hizo nada. Yo creo que en una intervención así, dispararía también. Es delicado, ¿eh? Verte en el momento y decir, ¿qué respuesta doy? Quizás simplemente para que luego la ley no me inculpe a mí porque he querido defender mi vida, porque este individuo venía a apuñalarme, venía a cortarme la cabeza, no lo sé, lo que veamos, ¿no? Si viene con un tipo de cuchillo con esas características, que en realidad a veces es igual el tamaño, al final si te apuñalan, te apuñalan, ¿no? Pero sí que es verdad que es delicado,
¿Es
es difícil,
aconsejable
¿eh?
entonces defenderse pero con una pistola, pero no dándole, pegándole un tiro en el cuerpo, sino en una pierna, por ejemplo, o en un brazo?
Sería más factible porque de esa manera casi vas a asegurar de no quitarle la vida. Entonces, por lo menos no quiero matarlo, pero sí que quiero pararlo. Quiero que no llegue quizás a quitarme la vida a mí. ¿Vale?
¿España se siente segura? Tú que tocas la calle, tocas el mundo desproporcionado muchas veces, porque claro, vemos al rico muy rico y al pobre muy pobre.
Sí.
La clase media no sé si se está perdiendo, ¿no? Pero con la cantidad de gente que está entrando en España ilegalmente, ¿no? Bueno, ahora serán legales dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Pero vienen con una historia y vienen con el curso bien aprendido, ¿eh? Con el curso bien aprendido. ¿Os sentís seguros? ¿Veis que tocáis la calle? ¿La población se siente segura? Porque la policía también es, a veces no puede ni entrar en según qué sitios, ¿no?
Hablamos siempre, yo siempre digo, tenemos que defender la ley y lo que la ley nos marca y nos permite, ¿no? Pero sí que es verdad, yo incluso en la formación que imparto, muchos me dicen eso, decir, es que estamos inseguros o no sabemos de qué manera realizar la intervención para que luego yo no sea el culpable. Es decir, vamos a ir con tiento, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha gente que viene y sobre todo quizás de fuera tienen hábitos, costumbres, porque en su país lo hagan así o no, de portar un arma blanca y van de fiesta y llevan un cuchillo, van de fiesta y llevan, no entiendo si voy de fiesta o dónde voy con un cuchillo, pero para ellos parece que sea algo como normal.
Pero
¿Qué
si lo
ocurre?
puede
Que
decir una persona
luego.
que va con un cuchillo que si mide más de 20 centímetros ya es un arma letal eso.
Sí. En principio también la ley habla de los 11 centímetros de largo. Pero también hay que entender que depende el tipo de cuchillo con el que porten, ya no son esos 11 centímetros. Hay algún tipo de navaja, algún tipo de cuchillo, un karambit, que son tipo de cuchillos filipinos y por su forma nada más, entiende que no hace falta que sea un cuchillo grande. Puedes quitar una vida en nada. Y a veces la gente sabe cómo hacerlo, quizás cortando esa carótida o no, o dependiendo del uso que le den. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas luego realmente. Y sí que es verdad que hay mucha gente que porta armas blancas hoy día. Y es difícil defenderse de una amenaza así, ¿eh?
Claro, personas que llevan un arma blanca y no han hecho nada y no son delincuentes, sino la llevan porque me cojo el cuchillo de la cocina porque me siento más seguro o más segura. Eso es muy triste en un estado de derecho.
La verdad es que sí. Pasa que también deberíamos, yo intento inculcar. Vamos, es que claro, es difícil, porque luego cada uno, hay quien ha pasado algo ya, algún tipo de atraco, amenaza, y ante eso tienen tal, vamos a decir, tal miedo o no, y no quieren ir sin armas y la quieren llevar a consecuencia de que quizás un día la policía lo pare y le pillen ese arma y le denuncien y no haya pasado nada con ella, pero se la quiten y le denuncien. Pero como han sufrido ese tipo de atracos o amenazas, no quieren ir sin ellas. Y verdaderamente yo intento desaconsejar que portemos cualquier tipo de arma blanca porque en un momento incluso de miedo, de no control, de esa amenaza que tenemos inminente, también pierda uno la cabeza y sea yo mismo por decir quien le quite la vida al otro. Y luego sí, te arrepentirás, pensarás que no, pero lo has hecho.
Carlos, ¿qué requisitos? Porque yo no sé si habrá mucha gente que nos esté escuchando y viendo también a través de los canales y las redes sociales y
Sí.
les interese ser bodyguard o bien guardaespaldas, ¿no? O bien
Sí.
escoltas, ¿no? Que tú además, luego daremos un teléfono de contacto para que te puedan localizar y te puedan
Vale,
llamar.
cuando sí, cuando quieran
Pero
ningún problema.
es una profesión en alza, o sea, hay gente que lo busca. Por vocación, digo por vocación, ¿eh? Y
Sí.
está la obligación. Pero hay gente que lo busca. ¿Qué requisitos?
Vale. Tenemos la parte legal, como he dicho antes, el escolta privado, reconocido a nivel nacional, siempre es a través de seguridad privada. La seguridad privada corresponde a los vigilantes, escoltas, vigilantes de explosivos, directores y jefes de seguridad y detectives. Todo este apartado es seguridad privada. Como dependemos de la seguridad privada, ahora mismo hay dos opciones de poder sacarse esa TIP, tanto la de vigilante como la de escolta. La primera y la que ha habido siempre y la que en su día hice yo también es con Policía Nacional. Hay que hacer un curso a través de una academia, hacer, si no me equivoco, creo que eran 160 horas obligatorias y de formación y luego presentarte a los exámenes que hace Policía Nacional, CNP. En este caso se están haciendo ahora en Tarragona, tanto la parte física como la teórica. Si haces esas dos pruebas, la física un día, la teórica al día siguiente, estás aprobado, tu documentación se entrega en la comisaría de Balmes, en Barcelona, por ejemplo, en este caso estando aquí en Cataluña, y la envían a Madrid, habiendo aprobado, y te mandarán tu TIP. Bien, tanto una como la otra. Ahora que ha salido, por decir nuevo, y hace ya unos cuantos años, bastantes, el SOC está dando los certificados de profesionalidad en los que se hacen todas las horas de formación, tanto para vigilante como para escolta. Y lo único que hay es que haces dos TIPs. En la formación, en ese certificado de profesionalidad, te sacas dos TIPs. Puede ser vigilante y escolta o vigilante y vigilante de explosivos. Tenemos esas dos opciones. Puedes elegir. Si quieres llamarlo como ventaja, que hay es que no hay un examen con Policía Nacional. Pero se hace un examen en las academias que te dan toda esa formación. El temario es lo mismo, se da toda la formación, aunque tiene una duración de 3 meses y pico. Y luego incluso en estos certificados de profesionalidad tienen que hacer un trabajo práctico, bueno, hacer prácticas con alguna empresa de seguridad. Las academias ya lo tienen contratado y tienen la obligación de que cuando el curso se termina tienen que hacer 40 horas prácticas de trabajo, de vigilante. Simplemente están al lado de un vigilante, en este caso, más que de escolta, sobre todo vigilante. A partir de ahí, cuando el curso se acaba, la documentación se entrega al SOC, el SOC comprueba que esté todo aprobado, que las horas de asistencia, que es importantísimo, asistan a todas sus horas, y si les dan el certificado como que están aprobados, con ese certificado tienen que ir luego, igualmente, ya pasamos a Policía Nacional, a entregar la documentación para que les envíen la TIP de vigilante y escolta o vigilante y vigilante de explosivos. Entonces, legalmente tenemos esas dos opciones, tanto una como la otra, en las dos te acaban terminando tu TIP, habiendo un examen con policía, con pruebas físicas y teóricas, habiendo un examen como certificado de profesionalidad teórico y ¿qué más? Y luego, en principio, ya con eso nos enviarán documentación y tenemos la TIP y ya se puede trabajar.
En esas prácticas hay tiro también.
Sí, por supuesto,
¿Necesita
siempre.
el escolta que quiere ser escolta tener una licencia o no?
En un principio no, porque las tiradas que se hacen tanto para uno como para el otro, sí que la única variante es el arma, como he dicho, el vigilante porta revólver, el escolta pistola semiautomática. Entonces, el día que se va al tiro, o se dispara con revólver o con pistola. Los que hacen el curso de vigilante de explosivos tiran también con la escopeta del 1270, porque en el caso de blindados portan escopeta del 1270. Entonces se hace una tirada, yo digo es una tirada de prueba. No disparan una cantidad de cartuchos enorme, pero es obligatorio que como mínimo cojan un arma y hayan probado y disparen. Eso no lleva a nada más, porque cuando luego, hasta que no tengan la TIP, y trabajen para una empresa, no podrán tener obtención de la licencia C. Entonces necesitamos siempre una empresa de seguridad que sea la que nos respalde, vamos a decirlo así, o nos presente con Guardia Civil para poder hacer el examen y obtener la licencia C.
O sea que para estudiar no hace falta tener licencia de armas ninguna.
No, no. Lo que sí que hace falta es no tener antecedentes penales.
Me imagino.
Importantísimo. Y
Importantísimo.
nacionalidad española.
Y nacionalidad española,
Sí,
¿sí?
sí.
¿Durante cuánto tiempo un extranjero puede permitirse el curso?
¿Para la obtención de la nacionalidad o...?
Sí, no, no, para tener la licencia, a lo mejor que hayan superado los 5 años de ser español.
Claro, es que, pero de todas maneras, hasta que no tenga su nacionalidad española, el curso no puede hacerlo o no le darán la TIP porque es una de las exigencias.
Okay.
Ser
¿Hay más mujeres
nacional.
que hombres o más hombres que mujeres?
Pues hoy día, años atrás, te diría que había muchísimos más hombres. De todas maneras, hoy día hay más hombres. Sí que es verdad que yo en los cursos que imparto, que vamos, que doy la defensa personal y demás, o defensa personal policial, casi, casi siempre la mayoría son chicos, hombres. Hay, pero de todas maneras, junto con eso hay más mujeres. Y aún así, también es verdad que hoy día hay más mujeres como escoltas.
Está bien, está bien. ¿Alguna edad para entrar?
En principio, yo te puedo decir que por mi experiencia, bueno, tengo dos hijos y ellos dos son escoltas, han trabajado conmigo, están en activo y trabajan, tienen sus licencias de armas y demás. Y te puedo decir que en un servicio, hace años, eran más jovencitos, el cliente no los quiso a ellos dos, porque eran jóvenes.
Vaya.
Entonces, yo te digo que a veces quizás el hecho de que a lo mejor seamos mayores depende de qué clientes que eligen, porque hay quienes te piden fotos de los escoltas y quieren elegir, te ven muy joven y te dicen que no.
La
Te ven
experiencia
más
es un
mayor.
grado. La experiencia es un
Sí,
grado, querido Carlos.
sí,
La experiencia
sí.
es un grado.
Aunque eso es verdad, lo sabemos, ¿eh, Pedro? Pero sí que es verdad que la ley, si vamos a la parte legal, la ley nos permite que teniendo, siendo mayores de edad, y no teniendo antecedentes, tú puedes hacer tu curso, sacarte tu TIP y ser un profesional trabajando con tu TIP como escolta privado.
¿Y buscar trabajo como autónomo o contratado por la
No,
empresa?
siempre contratado a través de una empresa.
De una empresa de
El...
seguridad, además.
Sí, por supuesto.
O sea, una empresa privada, no sé, una empresa con nombre comercial, la que sea, que no es de seguridad, es de lácteos, por ejemplo, no puede tener su escolta privado, tiene que pasar a través de una empresa
Sí, lo
de
correcto
seguridad.
sería que buscase cualquier empresa de seguridad, no importa, ¿eh? Cualquier empresa que tenga el poder, digamos, poner escoltas privados, y cualquier empresa contratarían, sería una subcontrata aparte, y contratarían a esa escolta que estaría con el cliente, que incluso puede ser que esté en su casa. Yo sé algunos clientes que tienen una escolta en su casa, digamos, pero ¿qué hay diferencia del escolta al vigilante? Que el vigilante debería de estar en esa casa siempre. Y el escolta puede estar en la casa, se puede ir, vamos a decir, de paseo con él, puede incluso conducir y llevarlo. No estás en un sitio fijo, te puedes mover. Pero
Carlos,
la contratación siempre por medio de la empresa de seguridad,
está claro.
seguro.
¿Qué beneficios obtiene un escolta, un guardaespaldas? ¿Qué beneficios? Al margen del sueldo, que luego hablaremos.
Vale. A veces los beneficios en monetarios.
Bueno, los que quieras.
Vale, de beneficios monetarios.
¿Sí?
Bueno, normalmente quizás los jeques o incluso algún empresario, gente que viene de fuera, gente, yo digo, apoderada, con bastante dinero, y que sí que es verdad que en muchos servicios finalizas el servicio y te dan propinas. No siempre, y tampoco nuestro trabajo no tiene que ser esperar que yo vaya a hacer un servicio y diga, ahora luego me darán propina y así esto estará. No, no pensamos en eso, o yo por lo menos no pienso en eso. Pienso en hacer mi trabajo, depende de qué cliente nos toque, cómo tenemos que trabajar, armados o no armados, si nos pide vehículo o no, pero no piensas en esas propinas. Pero puede ser que te la den, sí.
Y en esos beneficios que hemos dirigido al tema económico, ¿hay otro tipo de beneficios? Por ejemplo, estar exento de el pago de algún tributo, no sé, el poder llevar el arma a tu casa cuando dejas el servicio y te la llevas a casa,
Vale.
el estar más asegurado tú en tu casa con los tuyos porque tienes el arma en casa y la puedes
Bien.
utilizar en un momento determinado. Me entra alguien y yo he dejado el trabajo, pero me entra alguien en casa y atenta contra mi gente,
Sí.
está entrando en mi casa, ya no es desproporcionado, es que están intentando entrar en mi casa, ya han entrado. Tengo el arma, eso es un beneficio a favor. del escolta o del guardaespaldas, tener, ¿no?,
Sí.
ese arma.
Bueno, si quieres llamarlo como beneficio, pero recuerda lo que hemos hablado antes, es delicado el hecho de ya no solo de portar el arma, sino de darle el uso. Y depende de dónde hay que justificar ese uso que yo le doy. Recuerda de todas maneras que si estamos trabajando, el porte de ese arma es para mi cliente, no para mi protección personal. Entonces, el hecho de que quizás yo me la lleve a mi casa, por lógica, habría que llevarlo al armero de la empresa. Pero también se entiende que a veces, como digo, estamos trabajando a deshoras o en horas que el cliente de repente te dice que quiere otra vez que estés o no, y hay que estar operativo con él. Entonces sí que yo tendré el arma y quizás la haya llevado a mi casa, o también es verdad que hay clientes que ellos mismos te cogen, digamos, hotel, habitación en el hotel que ellos están hospedados o en otros más o menos cercanos, y en cuanto te llaman tú tienes que estar allí operativo, ¿no? Entonces portas ese arma, pero tenemos que entender siempre que el porte de ese arma es para la protección del cliente. Entiendo también, que si yo estoy allí, lo que quiero proteger es mi vida. Si hay una amenaza directa hacia mí por estar yo defendiendo a mi cliente, por supuesto también la voy a utilizar. Pero ya no el hecho de que yo me vaya a mi casa, tenga el arma en mi casa y luego me vaya otra vez a buscar a mi cliente. Si pasase algo y la utilizamos, habría que dar muchas explicaciones.
Hablemos del sueldo. ¿Se gana uno bien la vida siendo guardaespaldas?
Yo digo, si trabajamos según la ley, según lo que nos pagan, según convenio, yo diría que no. Hay servicios, como hemos hablado al principio, delicados, peligrosos. Hay servicios, yo para mí hay algunos simples, pero a mí me gusta, me encanta, con lo cual tanto el servicio fácil como el más complicado me sigue gustando igual. Insisto que al final trabajamos para proteger a una persona. A veces bienes, a veces estamos haciendo un traslado de armas, joyas, dinero, ¿bien? Y entonces se hacen distintos tipos de protecciones. Pero pienso que a veces hay clientes donde el riesgo es bastante asumible, bastante complicado, y quizás lo que nos llegan a pagar pues no es lo mejor.
Compensa, ¿no?
Sí.
Podríamos estar hablando de unos 2.500, 2.900 euros al mes netos para un guardaespaldas.
Podría. Lo que pasa es que habría que mirar horas. Aquí andamos siempre con qué cantidad de horas, qué días estás con él, cuántos días trabajas con ese cliente, si es que tienes un cliente fijo, si el servicio es armado o no es armado, ahí vamos sumando pluses o no. Si solo trabajas de noche, también tienes un plus mayor, porque hay servicios que están 24 horas y hay quien hace noches, solo noches, y hay quien trabaja de día.
El otro día hablaba con alguien que me decía, no, es que ahora para ser, porque hay clientes y clientes, ¿no? Hablabas
Sí.
antes que tú has hecho trabajos para jeques árabes, para empresas
Sí.
multinacionales importantes, para famosos, para gente muy famosa, ¿verdad, Carlos?
Sí, la verdad es que sí. Sobre
Ya.
todo quizás, bueno, deportistas, cantantes, con distintas empresas incluso de televisión, con la MTV también estuvimos en Marbella, 2 meses en Marbella, en Praga. No sé, he tenido bastantes personalidades sobre todo.
Claro, y claro, uno piensa, madre mía, esto es un. Tú te quedas luego el contacto de esa persona, está claro, ¿no?
En principio sí, claro.
Te quedas el contacto que te puede llamar para otras ocasiones en un momento determinado, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues ahí ese tipo de personajes dicen, yo quiero un guardaespaldas, porque claro, las exigencias a veces son importantes. Que sepa al menos dos o tres idiomas, que sepa defensa personal, karate, taekwondo, judo, lo que quieras aprender. Que sea un
Sí.
buen tirador, que además acierte en la diana, yo qué sé, y que le gusten los zapatos de charol, por decir, ¿no?
Sí.
Sí, te los encuentras así, ¿no?
Hay clientes que sí, como te he dicho antes, como pasó con mis hijos, por ejemplo, en ese servicio, si no recuerdo mal, éramos cuatro escoltas. Y el cliente nos pidió, pero nos pidió, mándame 8 fotos. Yo los puse a ellos porque ya trabajaban, estaban operativos, tenían su tip. ¿Qué ocurrió? En este caso a ellos dos, y nunca, por supuesto, no he puesto ni son mis hijos ni nada, son dos escoltas más, como todos los demás. A ellos dos más otros dos los tiraron para atrás. En este caso ellos dos, porque yo pregunté al cliente, pues porque eran jóvenes. Pero sí que es verdad que hay clientes incluso que nos piden algún tipo de indumentaria. Hay que preguntarlo siempre, ¿eh? Ahí tenemos que saber qué es lo que el cliente quiere. ¿Cómo quiere que vayamos vestidos? ¿De traje, como has dicho tú antes, corbata y demás? ¿Que vayamos de forma ropa más casual? Incluso a lo mejor de corto, dependiendo con el cliente que estemos. Con Madonna, por ejemplo, yo estuve, hice Barcelona y Portugal. En Barcelona se tiró una semana. La semana que estando, pues ella salía a correr, pues ibas un poquito, vamos a decir, más desarreglado. No bastante eso, aunque con ella, para correr, pues íbamos con chándal o bambas o incluso pantalón corto. Pero con ella, por ejemplo, íbamos muy casual. Con Luis Miguel, cantante mexicano, este nos exigía siempre con traje. Traje entero. Americana negra, camisa blanca, corbata negra, pantalón negro, calzado negro. Teníamos que ir siempre hechos unos pinceles. Un hombre más exigente, le gustaba así. Cada cliente pide y tú respondes.
Tú
Hay que
respondes.
estar para todo.
Carlos, ¿y tú respondes con tu propia empresa o trabajas para un tercero?
A veces sí que buscamos tirar de otra empresa que sea la que quizás o nos suministren armas o por el motivo que sea podamos trabajar a otro nivel dentro del nivel nacional. Todo dependerá, que incluso a veces la parte que yo te quería decir antes de ese beneficio, según sueldo, hay clientes que a veces bueno, pagan un poquito más o el cliente ofrece una cantidad mayor y lo que dices, por el hecho de saber hablar inglés, de nuestro currículum, como en este caso mío es militares, que tengas ese grado dentro de la parte marcial. Hay quien te lo pide, hay quien no, pero sí que es verdad que a la hora de presentar un currículum donde tú expones todo tu trabajo, toda tu formación, tanto docencia como en este caso de enseñanza o de la práctica que hemos tenido durante la vida, o incluso con otros clientes que hemos podido estar y exponemos, y entonces eso también vamos a decir que tiene otro caché. Y es donde quizás hay clientes que bueno, eso también lo valoran, por supuesto que sí.
Madonna ha sacado un nuevo single hace 2 días, o sea que volverás a trabajar para ella seguramente.
Esperemos, esperemos que sí.
Carlos Cremades, ¿hay algún teléfono de contacto? ¿Dónde te pueden localizar los que estén interesados?
Sí, te puedo pasar el teléfono. ¿Quieres que te diga ahora o?
Dámelo, claro.
Sí, pues
Sí,
mira,
lo voy a anotar.
634
634
186
186
129.
129. ¿Algún correo electrónico, alguna página web que quieres que demos?
No, página web no. Yo normalmente con las personas que voy tratando tenemos el contacto del teléfono, luego ya el trato va siendo un poquito
Más
más
fino.
cercano, sí. Y entonces lo hacemos. Importante la parte, la seriedad, ¿cómo decir? Responsabilidad. Importante que el cliente vea cómo trabajamos y que las cosas se hacen bien. Yo digo que a veces podemos ser más caros, pero trabajamos bien. La respuesta es importante.
Carlos Cremadas, guardaespaldas, instructor, profesor, tiene un teléfono que es el siguiente, 634-186-129. Carlos
Sí.
Cremades. Carlos, ha sido un placer. Qué
Sí.
placer hablar contigo.
Pedro, igualmente, como siempre, yo te digo, incluso mira, te quiero decir, en nosotros, cada uno tiene su manera de trabajar, en los vehículos portamos un DEA y un botiquín medicalizado. Siempre es algo importante, todos los escoltas que trabajan conmigo saben cómo se utiliza ese botiquín, quiero decir, el material que portamos dentro. Por suerte, no hemos tenido que utilizarlo nunca, pero cara al cliente viste mucho. Es algo importante.
También.
Enseñan materiales, como digo, no solamente la profesionalidad, que por supuesto hay que serlo y tenerla, que eso es lo que va a hacer que no solo el cliente te llame una vez, sino que cuando vuelva otra vez te vuelva a llamar. Yo siempre digo que nos tienen que llamar porque somos buenos, trabajamos bien, no somos baratos.
Está muy bien. Lo
Pero lo
importante es ser
hacemos
bueno.
bien.
Lo importante es ser bueno.
Claro, claro que sí. Pienso que sí. Hay que ser profesional, hay que
Carlos
saber trabajar.
Cremades, muchas gracias de verdad de
A ti,
corazón.
Pedro.
Que te vaya todo muy bien y ten mucho cuidado.
Estamos ahí en contacto como siempre. Sabes tú que nos vemos, ¿vale?
Cuídate mucho, Carlos.
Un placer, Pedro.
Adiós, amigo.
Muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós, adiós.